A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en este martes 16 de julio de 2024, una tarde lluviosa en diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara, con algunas situaciones inclusive ya pues hasta caóticas al sur de la ciudad por López Mateos. Tenga usted mucha precaución, por favor. Ya estaremos dándole la información en los noticieros Notisistema de la Hora. Gracias por acompañarnos en este espacio Con la Ley en la Mano. Como siempre, con muchísimo gusto, le saludamos esta tarde. Raúl está contestando los teléfonos. Estará también mi compañera Berenice Flores. Los números usted ya los conoce. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Víctor Morales está esta tarde en el control de audio. Ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir y le agradezco, como siempre, por supuesto, su deferencia para estar con la audiencia de Radio Metrópoli, a la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especialista en materia familiar. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Buenas tardes. Pues aquí sufriendo los estragos de esta lluvia que dejó bastantes árboles caídos y me han retrasado en mi llegada a la estación.
No, pues yo le agradezco enormemente, inclusive le decía, si usted quiere podemos hacerlo vía telefónica, si de repente el tema se complica bastante, está usted más cerca de su punto de salida que el de llegada, pues también lo podemos hacer así, es perfectamente comprensible. Y bueno, agradezco también el reporte que nos da en materia de vialidad, de cómo está esa zona de la ciudad.
Sí, gracias, Mercedes.
No, al contrario. Bueno, pues el día de hoy usted va a abordar un par de temas: los operadores del sistema de justicia en Jalisco y la reforma al Poder Judicial. Ese es el tema de esta tarde para nuestra audiencia, y más adelante vamos a tener, como siempre, esta posibilidad de que usted pueda consultarle a la licenciada Ochoa en materia familiar, porque esa es su especialidad, lo que usted tenga a bien hacer a través de las líneas telefónicas o del WhatsApp y del Telegram. Licenciada Ochoa, hacemos una pausa. Hemos hecho la presentación para que la gente sepa que usted nos acompaña este día, para regresando pueda comenzar a desarrollar el tema, por favor.
Claro que sí.
Vamos entonces al corte, aquí en Con la Ley en la Mano. Estamos de regreso con usted. No sin antes, déjeme decirle que tengo aquí un reporte de un árbol caído en López Mateos, casi con Mariano Otero, en el sentido de sur a norte. En Residencial Victoria también reportan algunos árboles caídos. Tenga usted mucha precaución. El área sur del área metropolitana, la parte sur de nuestra área metropolitana tiene complicaciones importantes por la tormenta de esta tarde. Estaremos, como le digo, informándole y agradeciéndole también a nuestra audiencia, que gentil y amablemente, que son nuestros ojos allá afuera, nos hagan llegar también ese tipo de reportes que puedan servirle a otros de nuestros radioescuchas, si es que tienen que transitar de un punto a otro. Quizás lo recomendable ahorita sería esperar un poco donde ustedes se encuentran, para evitar precisamente el caos que ya de alguna manera ya está generado. Vamos entonces con el tema propio de este espacio, que es Con la Ley en la Mano. Le recuerdo que hoy nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especialista en materia familiar y hoy nos va a platicar sobre los operadores del sistema de justicia en Jalisco y la reforma que se pretende hacer al Poder Judicial. Abogada, adelante, por favor. ¿Me escucha?
¿Ya me escuchan ustedes?
Sí, la escucho. Adelante, por favor.
Este tema lo traigo a colación, Mercedes, dada la relevancia nacional que tiene esta reforma, y porque estamos muy próximos a que los diálogos que está haciendo el Parlamento abierto pues se concluyan. Se pretenden que el 8 de agosto se concluyan esas charlas a nivel nacional, para que los legisladores pues ya tengan a bien aprobar o no aprobar esta iniciativa de ley del presidente, pasarla a las comisiones y ya la próxima legislatura sea quien decida en el pleno si se aprueba o no esta reforma a nivel constitucional. Esta reforma es tan importante en nuestro país que ha desatado pues diversas posturas. En mi caso, como presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionistas del Estado de Jalisco y expresidenta de la Barra de Abogadas del Estado de Jalisco, pues para mí siempre ha sido muy importante esta cuestión donde los abogados tenemos atención a los cambios que pueden repercutir en cuestiones tan importantes como lo es la justicia. Considero que desde que lo decía Luis Donaldo Colosio, que decía que la sociedad está sedienta de justicia, pues sigue todavía esa existiendo pues día a día en los ciudadanos, que no vemos reflejada la justicia en nuestros trámites judiciales, que la gente considera que pues cada quien hace justicia por su propia mano o como puede, y que la injusticia pues está al orden del día. Este tema considero, Mercedes, que es importante porque se está visualizando nada más desde la perspectiva de que todo un sistema judicial solamente es obligación o solamente está manejado por lo que son los jueces, magistrados y ministros. Considero que no es así. Los operadores del sistema de justicia son bastantes, inician inclusive con las policías. En el ámbito de la materia penal, por ejemplo, con la Comisión de los Delitos, sabemos que desde el primer eslabón de la cadena, pues es el policía como primeros respondientes. Es importante que un policía sepa diferenciar qué es simplemente una falta administrativa, cuál es una conducta que está sancionada solamente en los reglamentos de gobierno municipales o estatales, y otra que sepan clasificar qué es en sí mismo un delito. Desde que el policía atiende un reporte de la comisión de un hecho delictivo, llega como primer respondiente y atiende ese reporte y esa escena, pues desde ahí comienza ahora sí que el viacrucis para lograr obtener justicia. Lo comento así porque si desde el policía se realizan mal los informes policial homologados, así cuando le llegue al juez y el juez decrete ilegal una detención, pues el principal responsable, ahí siempre decimos, no, es que el juez se vendió y es que el juez es un corrupto porque lo dejó libre, siendo que el juez como garante de los derechos humanos y del debido proceso, pues debe de velar porque todo se cumpla como está mandatado en la ley. Entonces, más que una reforma exclusivamente para que unos jueces, magistrados o ministros sean electos por voto popular, considero que debemos de ir más allá a ver cuál es la génesis del verdadero problema, que considero que mucho está pues en la falta de capacitación que se tiene a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, la parte donde de verdad las cargas laborales son excesivas. Por más que un juez llegue por votación popular como se pretende a un juzgado, no va eso a mejorar la justicia en gran medida porque siguen las cargas exorbitantes. Comentamos ya en otros programas que inclusive hay jueces aquí en Jalisco que tienen hasta 5,000 expedientes por año que tiene que manejar él y sus 12 o 14 personas que le son asignadas. Un juez, además de dictar la sentencia, tiene que estar al pendiente de la administración de su juzgado, tiene que estar al pendiente de que los servidores públicos con los que trabaja pues hagan sus labores, se capaciten. Antes yo era muy crítica del sistema de justicia y decía que era lento y que cómo podían retrasar tanto los procedimientos, pero hasta cuando estás adentro del sistema, en una ocasión que me permitieron colaborar en un juzgado, te das cuenta que de verdad por más esfuerzo que los servidores públicos den en el desempeño de su función, es una carga pues inhumanamente sencilla de resolver, ¿verdad? Son muchísimos los expedientes. Y esto deriva porque también, por ejemplo, el tema de justicia alternativa no es una cuestión que los abogados o los litigantes les estemos dando mucho auge. Si lo comparamos, Mercedes, por ejemplo, con el sistema de justicia norteamericano, donde en muchos de los estados los jueces y magistrados sí son electos por elección, aquí todavía nos falta mucho para poder tener un sistema así de efectivo, donde al votar un juez la justicia sea pronta, expedita. La diferencia que considero radica mucho es en primero, allá para que una persona llegue a un litigio tiene que pagarle al juez por su tiempo, o sea, ya la justicia No es como aquí que uno emprende un juicio y solamente paga los honorarios de tus abogados. Allá tienes que pagar un dinero por emprender ese litigio. Por eso los abogados estadounidenses optan por la justicia alternativa, por la mediación, la negociación y por tratar de resolver los problemas, los conflictos legales a través de acuerdos. A diferencia de México, que todo lo queremos judicializar porque la justicia pues es gratuita. Entonces allá puede un juez tener mucho menos carga de trabajo y puede tener menos expedientes por esa situación, porque son contados los expedientes que llegan a un tribunal derivado de que la justicia ya se cobra. Y el tema de la seguridad. Aquí en México sabemos que pues la seguridad y las cuestiones delictivas, las organizaciones delictivas, pues están inmersos en muchos estados y controlan muchas regiones de nuestro país, de nuestro estado. Y entonces los jueces en algunas ocasiones, hay un dicho muy sonado dentro del gremio que es o plata o plomo. Entonces parte de que el sistema de justicia esté así hoy en día en México es la falta de seguridad que tienen los propios jueces, Mercedes.
Estamos hablando que entonces este no es un tema en el que siempre se ha hablado que falta recursos para el Poder Judicial. ¿O sí faltan recursos tanto humanos como monetarios?
Claro que sí, porque una cuestión también que se pelea muchísimo es la independencia de Hacienda, la independencia, ya sabemos que los tres poderes pues tienen que ser autónomos e independientes, pero el Poder Judicial todavía tiene una dependencia presupuestal, que es algo que también mucho se ha estado defendiendo aquí en Jalisco, para que el Poder Judicial tenga un presupuesto autónomo. Por ejemplo, ahorita todos los recursos que ejerce que cobra el Poder Judicial por cuestión de copias certificadas, de algunas fianzas, de algunas garantías que se tienen que depositar en los juzgados, todo sigue quedando en manos del Poder Ejecutivo, y al momento que se aprueban las leyes de egresos y de ingresos de los estados, pues el Poder Judicial está todavía sometido al presupuesto que se le designa a través del Poder Legislativo y a través del Poder Ejecutivo.
En ese sentido estamos hablando que entonces a ustedes como abogados, en un momento determinado, se topan precisamente con que los asuntos que pueden ustedes estar llevando de sus clientes no avanzan lo suficientemente rápido por la gran cantidad de expedientes, por la poca gente, justamente por esa falta de personal y de recursos. ¿Eso entorpece el trabajo de ustedes los abogados?
Claro que sí, Mercedes, y que no se va a solucionar con el hecho de que el juez que me va a resolver ese expediente llegue porque nosotros fuimos y votamos por él.
Ahora, la otra también es de que una situación así genera la corrupción, porque pues muchas veces hemos sabido, yo no sé si es leyenda urbana o es realidad, bueno, más bien es realidad porque ha habido casos inclusive de personas de nuestra audiencia que nos han dicho, bueno, pues si le metes un billetito, tu expediente es como el número 15, y lo puedo pasar al menos al número 2 para disimularle tantito, ¿no?
Así es. Bueno, ahí se generaliza la parte donde todos los jueces son corruptos y todo el sistema operativo, las personas que lo integran es corrupto. Pues si fuera así, no hubiera funcionado nada de nuestro sistema de justicia. Evidentemente no voy a decir que no existen personas que se presten a este tipo de actos, pero no son todas las personas. Hay servidores públicos muy valiosos que esos son los que no, o que son los que ahorita están ofendidos de que se generalice la parte de la corrupción, ¿verdad? Si los jueces son corruptos, son algunos, y si ya los tienen identificados, pues que los hagan responsables de esas conductas, pero no implica que todo el sistema lo sea. La verdad es muy excesiva la carga de trabajo que hay en los tribunales, que insisto, no se solventa nada más con dos cuestiones, que se vote por los jueces, magistrados o ministros, y dos, no se solventa tampoco con la otra cuestión, que era implementar plazos para que la justicia se tenga que dar sí o sí. Decía en unos diálogos de esta reforma que se estaba plasmando la obligación para que los jueces tuvieran que resolver en 6 meses los asuntos. eso pues no puede pasar si seguimos con la estructura que ya tenemos, ¿verdad? Y insisto, no se soluciona con una votación popular. Esto debería de verse desde la génesis del problema, insisto. También los abogados somos en parte responsables, lo comento así porque hablábamos en programas pasados de un tema que era la certificación profesional, donde se vino abajo derivado de un criterio de la Suprema Corte donde una cuestión competencial pues se invadió la competencia de una autoridad en otra, pero el sistema era oportuno para el fin que seguía, que los abogados tengamos una barra de abogados, un colegio de abogados y autoridades que son pues nuestros mismos colegas, que nos sancionen por actos que profesionalmente hicimos que no estaban bien. Eso también depende mucho. Así cambiamos a los jueces y magistrados por votación, mientras también los abogados no tengamos alguna sanción, por ejemplo, insisto, como en Estados Unidos, que los abogados le temen a la barra de abogados porque sabes que puedes perder tu licencia si ellos determinan que incumpliste con algún código de ética o generaste alguna responsabilidad profesional. Pues por eso los abogados se cuidan mucho de ejercer prácticas morales, éticas y profesionales para no ser sancionados por esas instituciones, cosas que aquí no tenemos. Aquí los abogados podemos hacer y deshacer y no hay entes reales que nos sancionen. Sí hay delitos en el Código Penal, por ejemplo en el estado de Jalisco sí hay una reglamentación para responsabilidad profesional de abogados. Sin embargo, si pedimos las estadísticas de cuántos colegas hemos sido sancionados por esas conductas, de verdad van a ser muy escasas esas cifras. Una, porque es complejo el sistema de justicia y la gente dice, el ciudadano, pues si voy a denunciar a mi propio abogado y me va a generar pagarle a otro abogado para denunciar a ese abogado, pues mejor no lo hago. Esa es una. Y dos, que pues los asuntos difícilmente llegan a un juicio donde sea sancionado ese profesionista. Esas son de las cuestiones que considero que también deberían de estarse abordando. Y también ver no nada más la parte de los jueces es el último eslabón de la cadena de justicia. Hay otros eslabones que mientras no se reparen antes de que se llegue a los jueces, el sistema va a seguir siendo exactamente el mismo. Después de los policías, como lo comentaba hace un momento, luego siguen las fiscalías, donde también al momento que se están integrando las carpetas de investigación, existen pues muchas irregularidades, muchas negligencias que cometen los ministerios públicos, ya sea por la inexperiencia o por la excesiva carga de trabajo, que tienen que estar sacando los asuntos al por mayor. Y cuando llega también esa carpeta de investigación, pues a veces son tantas las irregularidades que al juez no le queda más que anular esos actos que hizo el Ministerio Público, pero siempre decimos el juez es el responsable cuando no es así. Debería de verse desde esos servidores públicos que están llevando asuntos a las manos del Poder Judicial. No todo recae en el Poder Judicial, Mercedes.
Sí, no, y aclarar, efectivamente, no todo el Poder Judicial es corrupto, ¿no? Es, ahora sí, hay de todo, como en botica y como en cualquier área de la vida. Pero, ¿qué tanto ha desahogado, por ejemplo, qué pasa con los juicios orales que se supone podrían ayudar justamente a descargar de manera más rápida la gran carga de trabajo que existe? Que esto fuera una herramienta, o qué tan bien ha operado llevar los temas a través de los juicios orales, abogada.
Sí, pues como todo, insisto, la carga laboral es excesiva, el sistema es bondadoso en ese aspecto de que la justicia puede ser rápida, pero la agenda de los jueces está ya muy comprometida. Por ejemplo, para que el día de hoy, si un ministerio público solicita una audiencia inicial, para que esa audiencia se celebre, van a pasar alrededor de 6-7 meses y bien nos va. De hecho, ahorita los jueces penales traen agenda ya para 2025, febrero, marzo 2025.
¿En serio?
Sí.
Wow.
Entonces, el sistema es bondadoso, ¿por qué? Porque en unas pocas audiencias puede concluirse ese procedimiento penal. Está la audiencia inicial, luego sigue la audiencia intermedia y luego sigue ya la audiencia de juicio oral donde se sentencia o absuelve a una persona. Pero de que pase de una sentencia a otra, los plazos son excesivos y las audiencias pueden estarse prorrogando por diversas acciones. comentaba lo de la barra de abogados y las cuestiones donde también debería de verse la certificación profesional que ya existe aquí en Jalisco y que la se vino abajo por un criterio de la Corte. Ese era un sistema muy bondadoso donde se sanciona a los abogados por este tipo de conductas. Los operadores del sistema penal me van a comprender cuando las audiencias intermedias se están difiriendo, difiriendo y difiriendo porque los abogados hacemos algunas cuestiones legales para nombrar una nueva defensa y entonces el juez no le queda más que decir, ay, hay un nuevo abogado y te la difiera, pero a veces no es real que haya un nuevo abogado, simplemente se utilizó esa cuestión para que se difiriera la audiencia. Y luego hay una nueva audiencia y entonces ya estamos diciendo bajo protesta si es verdad que no nos dieron las copias completas de la carpeta de investigación, o estamos diciendo que una notificación es deficiente, cuestiones que nos van alargando el procedimiento. Pero ese tipo de conductas de los abogados muy pocas veces son sancionadas, cuando sí son realizadas con mala fe, en aras de una mala práctica. Sí, pues no hay nadie literalmente que las venga y las frene. Algunos jueces que se percatan de estas situaciones imponen multas a los abogados, les dicen, si esto lo se evidencia durante el procedimiento, que lo estás haciendo nada más como una táctica dilatoria, te aplico tantas unidades de medida y actualización de multa, y eso viene a frenar un poco. Pero al punto que voy es que el juicio oral en sí mismo, la esencia es buena, pero la práctica que se lleva a cabo es la que sigue perturbando ese sistema. Una, porque nada más hay, si no mal recuerdo, alrededor de 15 salas de juicios orales en el primer distrito, pero hay alrededor de 26, 27 jueces, entonces ellos mismos tienen que estarse turnando y rotando las salas para que todos los jueces alcancen a desahogar audiencias, porque hay más jueces que salas. Entonces, aunque bueno, lo quieran, pues la agenda está completamente saturada, Mercedes.
Ahora, en estos diálogos nacionales, usted considera, nos menciona algunas omisiones, ¿no?, pero considera que lo que se haya podido aportar en realidad va a ser tomado en cuenta.
No, ya lo dijo el presidente, literalmente la reforma va porque va, lo aprueba una siguiente legislatura, insisto, no es esta que termina en agosto, es la que inicia hasta septiembre, y pues tiene mayoría. También otra parte que me he percatado es que en la mayoría de estos diálogos que realiza el Parlamento, pues es la misma gente de ese partido político, y los que estamos pues con posiciones diversas, no somos muy requeridos en esas charlas. Para que uno se entere que va a haber esos diálogos, tienes que estar inmerso en esos grupos o partidos políticos para que seas invitado, y los demás tenemos que hacer nuestra propia lucha como se pueda para que nos seamos escuchados, porque no se les invita, ¿verdad?
Bueno, pues sí, efectivamente me acaba usted de recordar que el mismo presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales ahí en San Lázaro, se apellida Robledo, decía que de hecho desde hace más de un año ya el tema estaba sobradamente discutido, que ya solamente pues es cuestión de llegar y literal pues aprobarlo en el Pleno durante los primeros días de septiembre cuando quede instalada la nueva legislatura.
Así es, porque pues tienen toda la mayoría y pueden hacer y deshacer lo que quieran, ¿verdad?
Sí, no, pues entonces, en realidad era lo que nos preguntábamos, si los diálogos podrían llevar a algo constructivo, positivo, de aportación para inclusive rediseñar, si el término es correcto, lo que se pretende reformar.
Claro, y más por la complejidad de cambiar todo un sistema de justicia y la importancia y la repercusión a nivel nacional que va a tener esto. También me gustó incluir como hacer la diferencia, es decir, los operadores del sistema en Jalisco y la reforma nacional, porque en muchas ocasiones se considera que haciendo un cambio a nivel nacional la justicia va a ser diversa en las entidades federativas, y no es así. Por ejemplo, para que nosotros aquí los ciudadanos lleguemos a la justicia federal es porque ya pasamos por un sistema estatal. Tenemos los jueces del fuero común, que son los que están designados por el gobierno estatal, pero una vez que ellos emiten sus resoluciones, si son violatorias de derechos humanos, es cuando tenemos la posibilidad de acudir a un tema federal, a un juez federal, para hacer valer esa violación y pedirle a la justicia de la Unión que nos apare y nos proteja. Pero no está ahorita abordándose tanto la justicia de los estados, pero los estados también tienen que modificar alguna cuestión de su operatividad para que esta reforma nacional pues se permee para todos, ¿verdad? Si es una reforma constitucional, no pasa desapercibido que también tiene que modificarse las constituciones y las leyes de algunos estados para hacer esa adecuación. Pero ahorita solamente se ha enfocado estos diálogos a la justicia federal y está pasando desapercibida la justicia estatal, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, pues sin duda alguna un tema importante porque pues de ahí depende inclusive la calidad de vida de muchísimas personas que no pueden resolver sus temas legales. Abogada, tenemos que hacer una pausa, si me lo permite, y ya estamos de vuelta con usted.
Claro que sí.
Pues lo logró, ahora sí que brincando árboles, inundaciones, cables caídos y de todo esto que ya le estaremos dando cuenta en los noticieros Notisistema y en el próximo espacio Metrópoli al Día, de los estragos, tremendos estragos que ha generado esta tormenta. Ya está aquí la licenciada Carmen Ochoa, ella es abogada especialista en materia familiar, y si usted nos ha estado siguiendo en esta transmisión, nos está hablando sobre los operadores del sistema de justicia en Jalisco y la reforma al Poder Judicial. Las cuestiones que se han omitido, las que están ahí a punto de discusión o que han sido controvertidas, llamémosle así, y la parte abandonada que corresponde, digámoslo, también al sistema de justicia en el estado de Jalisco. Hablando de cuestiones controversiales, ¿no? Ciertamente la reforma al Poder Judicial trae diferentes puntos, pero uno de ellos, quizás el que está sobre el pináculo de esta controversia, es que la gente pueda votar por jueces, ministros y magistrados. Y el número no es menor. Esto no es como en las elecciones de que solamente tenemos dos o tres o hasta quizás cuatro candidatos a la gobernatura, a la presidencia municipal o a la presidencia del país. Aquí estamos hablando de cientos.
Sí, así es, hablaban de más de 1,600 puestos.
Exactamente, efectivamente, qué bueno que me recuerda. Sí, o sea, de cientos. ¿Cuál es? ¿Qué análisis hace usted precisamente de ese punto? No sé, creo que es que en todo caso sería el más controversial, abogada.
Claro que sí, por la metodología que se ha venido utilizando desde siempre para la designación de jueces, magistrados y ministros. Uh-huh. Los jueces pues llegan a través de un examen de oposición que realizan los consejos de la judicatura de los estados, donde en esos exámenes pues se evaluó su conocimiento jurídico, su cuestión de psicología, algunas pruebas psicométricas, y de esos resultados se eligió a los mejor calificados y por esa manera llegaron a ser jueces. Los magistrados, son electos a través de los congresos locales de los estados, donde también se les practican una serie de pruebas, y la más importante que se dispuso hace unos años fue la prueba de control y... Ay, se me fue el nombre, el que se le aplica a las policías, de control y confianza,
Control y confianza,
ese, exacto. Fue otro de los más controversiales, y una vez que pasan estos controles de conocimientos psicométricos y el de control y confianza, ya ahora sí pueden ser designados por las legislaturas de los estados, y pues los ministros de la Suprema Corte ya sabemos que es a través de una terna que propone el presidente y pues ya la elige el Congreso de la Unión. Y en esta ocasión pues está ofertando que los candidatos se propongan, pero el poder sigue quedando en unas cuantas manos porque no van a llegar todos. O sea, esos 10,000 ciudadanos que queramos ser juez, magistrados o ministros, no vamos a aparecer en las boletas y entonces la gente va a decir, voto por fulanito de tal. Nosotros tenemos que proponernos a esas cúpulas de poder para que ellos elijan a 10, 15 candidatos y esos sean los únicos candidatos que van a poder proponerse a la ciudadanía y van a estar plasmados en las boletas electorales. Entonces no es una elección tan popular como se viene diciendo, sino que de todos modos nosotros vamos a tener que ir a tocar la puerta de esas esferas políticas para decirle, oye, voltea, elígeme, y si yo cumplo tus requisitos, que no son propiamente ser el más capacitado, con mayor conocimiento, ya veremos si me eliges o no. Que se dice, bueno, yo sí lo puedo decir como abogada litigante, que no sirvo a ningún poder, que pues evidentemente van a tener que someterse a esas estructuras políticas. O sea, va a ser de, ah, ¿quieres ser juez? Pues tienes que estar con nosotros, y si no resuelves como queremos, pues ahí vienen castigos, te destituimos, te castigamos mandándote al pueblito más lejano, y eso pues ya no es una autonomía del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, es, considero que una herramienta para que países, por ejemplo, como Bolivia, que son populistas como está haciendo México, pues siga manteniendo el control de todos los poderes. Faltaba el poder judicial, y pues qué mejor que decir que los ponemos por votación del pueblo, que sigue siendo el populismo, pero acá en lo oscurito, atrás del telón, donde la gente no lo ve, le seguimos diciendo, oye, juez, si tú quieres que, bueno, ciudadano que quiere ser juez, si tú quieres que te propongan la lista de los elegibles para que la gente te vote, pues sabes que si ganas tienes que estar bajo mi mando y conducción, que eso pues es lo que se quiere evitar, pero la realidad es que así va a ser.
No, y bueno, hasta el pueblito más lejano requiere la justicia, ¿no?
Así es, pero ellos lo ven como una castigo. Manera de castigo.
Pues vamos con la participación de la audiencia, abogada. Claro. Nos dicen, buenas tardes, para corregir mi acta de nacimiento, mi mamá me registró con el nombre de Celia, y su nombre era Nazaria. ¿Algún lugar donde no me cobren muy caro? Gracias, Sara.
Sí, hay correcciones que si las autoriza el director del registro civil se pueden hacer con un trámite administrativo, y hay otras que si él considera que requieren un juicio se tienen que hacer ante los jueces familiares. El director del registro civil al que habría que acudir es el que está en el edificio denominado de instrumentos públicos, muy cerca de la normal, enfrente del CODE. Ahí está la dirección del registro civil estatal, ahí se le propone esta corrección a ese oficial del registro civil, y si ahí la autorizan, ahí mismo paga su derecho por esa corrección y se la hacen, y si ellos consideran que va a traer más repercusiones, la van a mandar a dos calles más donde está la Procuraduría Social para que le lleven ese trámite ante un juzgado familiar.
¿Cómo pudiera reclamar o preguntar sobre la cuenta de banco de mi esposo? Pues mi esposo acaba de fallecer y no sé su NIP. Pues todo fue muy rápido. Yo tengo su tarjeta, pero el NIP no. Gracias, Eva.
Sí, habría que acudir a una sucursal bancaria con el acta de función, el acta de matrimonio para acreditar esa relación, y los encargados del banco van a verificar si usted aparece como beneficiaria. Si es así, ahí mismo el banco hace el trámite para entregarle los recursos que se encuentren en esa cuenta. Si no aparece como beneficiaria, va a tener que hacerse un juicio, ya sea testamentario o intestamentario, para que el juez ordene que esos fondos sean entregados a alguno de los herederos. Pero si no tiene el NIP y usted no es beneficiaria, no se lo van a proporcionar.
Nos dicen, buenas tardes, quiero ver si me pueden ayudar. No quiero que quede esto impune. Es sobre mi hijo. Lo apuñalaron el 20 de marzo. Le dieron 6 puñaladas y una pedrada en la cabeza. El vecino de enfrente mandó a 2 personas. Le perforaron el pulmón. Carpeta de investigación es 21639/2024. Agencia 1 en hechos de sangre. Mi hijo dio nombre completo de la persona y su domicilio, pero no ha venido a fiscalía a buscarlo, ni se ha hecho nada. Agencia 1, dolosos.
Así es. Pues habría que darle seguimiento, ya sea a través de un abogado de oficio, puede acudir a Procuraduría Social y le van a proporcionar un abogado que la represente como asesor jurídico, y si no, pues nosotros estamos a sus órdenes ahí en nuestro despacho, y con ese número de carpeta de investigación podemos, si usted nos nombra como sus asesores jurídicos, ir a presionar al Ministerio Público para que haga las investigaciones pertinentes.
¿En dónde puedo denunciar maltrato de un niño, ya que la esposa de mi primo lo maltrata y no deja ver al niño a mi primo? ¿Qué se puede hacer? Ya fueron al DIF y no han hecho nada por el niño.
Okay, pues sí, debería de ser directamente en el DIF o en la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que al final de cuentas la Procuraduría de Niños depende del DIF Jalisco. Y si no están haciendo absolutamente nada, se puede también levantar en un reporte en el 911. Usted le van a entregar un número de reporte y con ese número ellos tendrían que derivarlo a la Procuraduría de Niños y darle seguimiento. Si no lo hacen, hay un área de de control interno donde usted puede presentar una queja por no darle seguimiento a ese reporte.
En 2020 doné departamento a un hijo y le dijeron que el predial llega a nombre de Margarita Muñoz y no de mi hijo. Desde hace 4 años. ¿Hay problema, Margarita Muñoz?
Sí, habría que ver si el notario concluyó los trámites que se tienen que hacer para que en el catastro municipal se haga el asentamiento de la nueva propietaria o no propietario. Si no está apareciendo actualizado es porque muy probablemente el notario no dio el aviso y hay que darlo.
Le saluda el médico veterinario zootecnista Diego Ramos. Quisiera hacer una pregunta a la abogada. Con la nueva reforma judicial, en donde expresamente el presidente dijo que no hace falta que tengan experiencia los jueces para llegar hasta ese punto, y hablando sobre la excesiva carga de trabajo para ellos, ¿no pudiera ser contraproducente o hasta peligroso que la falta de experiencia haga que el juez no sepa lidiar con las presiones, estrés e incluso con los implicados en un juicio? Saludos.
Claro que sí, inclusive hay una anécdota aquí en el estado de Jalisco donde un juez que no era inexperto, pero bueno, era inexperto en materia penal, pero sí en materia civil, de esa presión que implica desahogar una audiencia, llevar el orden, tener que resolver al momento que las partes te están planteando sus argumentos, le generó que en la audiencia se desmayara del impacto emocional que era estar atendiendo esa situación y tuvieron que pues suspender la audiencia hasta que él estuviera bien. Pero efectivamente el litigio es un arte, ahora sí lo puedo decir así, que a pesar que tengo ya 10 años de abogada litigante, cada día sé que desconozco más. Las leyes están cambie día con día y los abogados tenemos que estar actualizándonos. Y además hay muchas cosas que las leyes no son, un juez no debe solamente de basarse en lo que está escrito en la ley. La Constitución y otros instrumentos le dan la posibilidad de que se base en la costumbre, en la jurisprudencia, en su lógica y sana crítica. Esto implica que si la ley le permite al juez que en base a su lógica, sana crítica y a su experiencia determine un caso, pues si no tiene experiencia, ¿cómo lo va a hacer? Evidentemente es una cuestión muy descabellada de nuestro presidente, donde se nota que pues no está él en los tribunales ejerciendo las leyes y procurando la justicia para que diga una cuestión en ese sentido, ¿verdad?
Tenemos que hacer una pausa y regresamos con más de la participación de nuestra audiencia. Hoy nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa. Hay más preguntas, más participación de usted para la licenciada Carmen Ochoa y continúo. Juan Dueñas dice, si dicen que les falta recursos al Poder Judicial, entonces, ¿por qué cada año tienen excedente y los mandan a los fideicomisos y no los invierten en contrataciones?
Bueno, hay excedente en la federación, pero en los estados hace falta presupuesto, pero los estados son autónomos en cuanto a su hacienda judicial, entonces, pues no llega a veces todo ese recurso a donde en realidad se necesita.
Nos dicen, a ver si ustedes me pueden echar la mano, ya que por ahí tengo un pequeño problemita de que un familiar no quiere leer el testamento. ¿A dónde puedo acudir? Él viene siendo el albacea, se los voy a agradecer.
Sí, para que ese testamento tenga validez y pueda ejecutarse las disposiciones testamentarias, forzosamente un juez tiene que declararlo válido y eso es a través de un juicio sucesorio testamentario. Si el albacea no quiere ejercer sus funciones y no inicia ese juicio, tendría que usted como posible heredero familiar denunciar esa sucesión ante el juez familiar para que el juez notifique al albacea y el juez sea quien obligue a la persona a ejercer sus funciones o en su caso nombre otro albacea, pero el que hace la lectura del testamento por disposición de ley no es el albacea, sino es el juez en una audiencia donde se convoca a todos los posibles herederos, ahí se lee y se declara en su caso la validez de ese testamento.
Miguel Ángel García Aguilar, ¿y cómo se explica que los casos de gente con poder económico fluyan como el agua y para el resto no avancen? Eso tiene una explicación monetaria, de eso se conocen bastantes casos.
Bueno, monetaria no lo sé decir si sí o si no porque no son mis casos, pero lo que sí quisiera también hacer énfasis es que en muchas ocasiones la culpa se la echamos siempre a los jueces. Es común escuchar que cuando un abogado perdemos los casos, no somos tan honestos, decir, no, ¿sabe qué? Es que de verdad no tenía usted razón, la razón era del otro, y en este caso a lo mejor se me fue un término, no presenté una apelación, no desahogué algunas pruebas y perdí. No, lo primero siempre que la mayoría de abogados decimos es que posiblemente el juez se vendió. No, pues es que la contraparte debe haber ofertado dinero, y en muchas ocasiones pues eso implica que se considere al sistema corrupto. Y en esas cuestiones también puedo considerar que si en los casos de las personas con recursos económicos avanzan más, pues muchos son las habilidades y competencias de los abogados particulares que tengan. Yo, por ejemplo, que soy abogada privada, con los recursos que me pagan mis clientes, tomo muchas capacitaciones, tomo muchos cursos y actualizaciones para que me permitan tener competencias y habilidades para poder tramitar más rápido los juicios, sin que necesariamente implique una transacción monetaria donde yo corrompa a un juez, sino que por mi habilidad y mi experiencia, yo sé cómo poder hacer que los trámites avancen más a través de quejas, de recursos, de amparos, de apelaciones o de diversos instrumentos legales. Pero pues un abogado que no es hábil porque no se está capacitando y no está al pendiente de lo que disponen las barras de abogadas, los colegios de abogados, como comento, y no está sometido, como debería de ser, a través, como eso que comentaba, de la certificación obligatoria, a una evaluación por una comisión de responsabilidad y ética profesional, pues entonces el abogado muy probablemente ni se capacite y de todos modos lleve un juicio lento, mal, y diga que es porque la contraparte compró al juez.
Buenas tardes, ¿me podría recomendar un abogado experto en divorcios que conozca la ley de Estados Unidos? Gracias.
Sí, precisamente nosotros tenemos una firma exclusiva de divorcios que en redes sociales nos encuentra como Divorcio Express Jalisco.
En mi opinión, es trabajo del Poder Judicial. Se retrasa por falta de gente capaz. Son unos flojazos soberbios y sí, son pocos, pero borloteros. Andan cerrando el periférico a cada rato. Saludos, dice Ignacio Muñoz. También, a ver, dice Ricardo López. Mi papá tenía la plena intención de dejarme un terreno. Él murió de cáncer y después de su fallecimiento me informa la familia con la que él vivía que no me dejó nada. Sé que en sus últimos momentos con su padecimiento están muy susceptibles y creo yo que influenciado por su familia a la hora de la hora pudieron lograr los deseos que les convenía. Él murió de 84 años. ¿Se podrá hacer algo?
Sí, primeramente es recomendable pagar una búsqueda de bienes en el registro público de la propiedad para saber si la persona todavía cuenta con un patrimonio. Si no cuenta y usted tiene la certeza que sí lo tenía, habría que investigar el cómo salieron del patrimonio de esta persona, si a través de una donación o un acto jurídico que fue fraudulento. O si quiere, puede iniciar un juicio intestamentario ante un juez familiar, porque la obligación de todos los jueces es girar oficios a diversas dependencias para que se rastreen todos los testamentos que hubiese podido hacer esta persona y darle validez al último que haya dejado. Entonces, en un juicio intestamentario puede usted percatarse de si hay o no hay un testamento y pagando la búsqueda de bienes si la persona tiene bienes o no.
Mi nombre es José. Aquí lo que se evita con las reformas que se pongan en esos puestos a profesionales de dedazo porque les deben favores a los que los nombran o eligen, o también que se vendan esos nombramientos o puestos, ya que esto sí ocurre y a mí me consta. Marco Álvarez, mi divorcio tiene más de un año en el juzgado segundo civil de Tlajomulco de Zúñiga. Cada escrito que presentan mis abogados tardan más de un mes en sacar el acuerdo. En el último acuerdo se equivocaron en el nombre del perito partidor y quieren que nosotros les solicitemos la corrección, cuando ellos fueron los del error que deberían corregir de oficio. Ya solo queda la resignación porque sí tienen mucho trabajo, pero también pueden eficientar ciertos aspectos. Buena tarde, excelente entrevista. Ciertamente la integración de la carpeta de investigación es la que determina la correcta aplicación de la justicia. Debe haber reforma en cuanto a los primeros respondientes y el Ministerio Público, que este último realiza prácticas dilatorias, teniendo ya la carpeta integrada. Sí creo que se debe poner mucha atención en esta primera etapa del proceso para su debida integración, dice Ana María Zúñiga. Hola, muy buenos e importantes la explicación de su invitada. Opino que también los abogados académicos ayudaron a que no cambie toda esta reforma, como dice AMLO, sino que sea algo real. Atentamente, Lulu, ¿nos podrá dar los datos de su invitada? Sí, en unos instantes más, por favor, los vamos a dar. También nos dice María Rodríguez, me separé de mi esposo. A ver, me separé de mi esposo y él ya vivía con una mujer y tengo una duda. Mi esposo ya falleció y me dijeron que mi esposo le pasó la Afore a su pareja y un departamento del Infonavit. ¿Se puede hacer eso? Traspasar el departamento falsificando mi firma. Yo nunca supe hasta que falleció. ¿Y qué se puede hacer al respecto?
No se podría. Si usted aparecía en esa escritura pública o aparecía como beneficiaria, tuvieron que haber hecho efectivamente un trámite donde usted diera su consentimiento para ese cambio notarial. Si ya usted está segura de esa falsificación, podemos obtener copia certificada de la nueva escritura en el registro público de la propiedad para con ese documento emprender dos acciones. Una es la denuncia ante la Fiscalía del Estado por la falsificación de su firma y la otra es un juicio de nulidad de esa escritura nueva porque usted no dio su consentimiento. Eso se hace ante un juzgado civil.
Referente a la reforma judicial, mi pregunta para la abogada, ¿qué pasará con los abogados litigantes? ¿Usted considera que habrá cambios grandes también para ellos? Gracias.
Debería de haberlos. Digo, el cambio principal va a ser que tenemos que andar viendo por qué juez vamos a estar votando, ¿verdad? De estar analizando sus currículums y si son el mejor perfil o no. Y el otro cambio considero importante donde abarca esta parte de los abogados litigantes que también somos operadores del sistema de justicia y que también estamos inmersos en las malas prácticas o en los actos de negligencia o prácticas pues indebidas. Tiene que haber delitos, pero que sean medidas ejemplares, sanciones ejemplares. Por ejemplo, ahorita en los juzgados es muy habitual de pido copias para una denuncia por falsedad de declaración y nosotros es como de está bien, nada, presenta 10 si quieres porque la pena es mínima de 6 meses a 2 años y son penas también alternativas. Y entonces este delito, a diferencia, por ejemplo, de países como Estados Unidos, que es un verdadero temor a mentirle a la autoridad, aquí pues es diferente porque la sanción es mínima. Entonces considero que también debería incluirse pues aumentar las penas de falsedad de declaración, de desacato a las órdenes judiciales, de aumentar los delitos de desobediencia de los particulares, que si bien ya están en los códigos penales, las sanciones, insisto, son irrisorias, y también debería de establecerse como una política pública que los ministerios públicos sí persigan la responsabilidad profesional de los abogados para que sean sancionados en su momento.
Licenciada, para las personas que están preguntando por su teléfono, por favor.
Claro, estoy a sus órdenes en el 3310-8911-84 y en Facebook me encuentran como Carmen Ochoa Abogada y Divorcios Pres Jalisco.
3310-8911-84. Se nos acabó el tiempo. Licenciada Carmen Ochoa, creo que es su santo hoy, ¿verdad?
Sí.
Muchas felicidades.
Gracias, Mercedes.
Muchas felicidades. Que la pase muy bien.
Gracias a todos por escucharnos.
Y gracias por estar aquí. Y gracias a usted también por su escucha. Una disculpa, ya se nos quedaron por aquí algunas preguntas para la abogada. Hasta la próxima.